I'm turning this evening to the Apostle Paul's first letter to the Corinthians, chapter 1 and verse 29.
Me dirijo en esta noche a la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 29 del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Vamos a ver especialmente este versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando él habla de la carne, habla de la humanidad, las personas que están lejos de Dios y que siguen sus propios objetivos y deseos, que son indiferentes a Dios. Que no carne alguna, que la humanidad se gloríe en su presencia. El último día, el día final, se tiene en mente aquí en estos versículos, cuando muramos y estemos cara a cara con Dios, o al finalizar del tiempo, lo que sea que venga primero, el día cuando nos paremos delante de Dios, para que nadie se gloríe. Y este es mi primer título, que nadie se gloríe. Si alguien está delante de Dios y dice, pero yo soy el hombre que primero dividió el átomo. Bueno, esto que tiene, ¿qué va a significar esto para Dios? Para el creador de todas las cosas. ¿Qué significado tendrá esto para el Dios que ha dividido miles de partículas en este mundo? Porque Dios mira es al corazón. Él mira es al estándar moral de la persona. Él mira el estado espiritual. ¿Cuánto esta persona dependió de Dios, del Dios viviente? Cuando esta persona lo buscó y le amó y le sirvió. Esto es a lo que mira Dios. No mira alcances humanos en este mundo, tan grandes como puedan ser. Podemos alcanzar cosas maravillosas que sean beneficiosas para nosotros en esta tierra. Pero esto no tiene nada que ver con la eternidad. Las recompensas eternas, y esto es lo que el apóstol Pablo proclama en esta escritura, que nadie se jacte en su presencia. Oh, pero yo creé una vacuna. Pues muy bien, sí benefició millones de personas. Pero esto no tiene ningún valor cuando tú te pares enfrente a cara a cara con Dios, porque Dios mira a los corazones, Él mira el alma, Él mira tu relación con Él. Alexander el Grande puede decir, bueno, pero yo goberné todo el mundo, y esto no es nada para Dios, porque Él tuvo una vida corta y después murió. Pero Dios es eterno y gobierna todo el cosmos. Pero yo tuve gran éxito en esta vida. Pero si no tenías a Dios. Bueno, yo tengo el derecho de venir delante de Dios. No, no tienes ningún derecho. Dice que nadie, la humanidad está alejada de Dios. Y no tiene nada que ver con su gloria. Y este es el tema. ¿Nadie? ¿Ni siquiera un presidente? No. ¿Ningún filántropo? No. No tiene ninguna parte con Dios. Este es un principio, no hay ningún crédito para las personas que alcancen cosas terrenales o fortunas. Alguien puede construir un puente o algo maravilloso o una construcción maravillosa, el material que es con el que se creó, que puede ser superior a lo que conocemos y puede ser el más maravilloso. Pero cuando Dios mira a este proyecto tan maravilloso como puede ser aquí en la tierra, bueno, es como pequeños hombres jugando con Lego. Así es como él lo ve. Él mira, bueno, se pudo haber hecho mucho mejor. A pesar que usaron conocimientos de ingeniería, porque hay mucho más conocimiento que aún los mejores ingenieros no lo conocen, pero Dios lo sabe, porque él tiene un conocimiento mucho mayor. Así que nadie se puede jactar en su presencia. Pero todo esto trae a los hombres orgullo. Pero bueno, aquí en la palabra dice que nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Nada de lo que podamos hacer. No, nadie se jacta en su presencia. Pero ¿qué tal los líderes religiosos? Los sacerdotes y todo esto. Bueno, si su religión ha sido inventada por hombres y que ha sido gobernada y gobernando a los hombres, y si ha sido inventada por hombres, pues no tiene ningún valor delante de Dios, porque la única religión verdadera es la que Dios ha revelado él mismo. Va a ser a través de la revelación del Dios Todopoderoso. Así que solo él conoce sus atributos, su carácter, su plan. Y lo que él ha determinado por la raza humana. El camino de salvación que él ha dado. Y él lo debe revelar a nosotros. Es obvio. O debería ser obvio para nosotros. Fuera de esto solamente es la invención humana. Todo lo que deja de lado la palabra de Dios y su revelación es solamente una fábula. Y tú puedes darte cuenta entre lo verdadero y lo falso. La religión falsa en este mundo, la que ha sido creada por hombres para hombres, siempre tiene una cosa en común. Es una religión de obras. Tú lo puedes hacer. Tú puedes ganar el favor de Dios. Si tú haces esto o haces lo otro, o sigues estos ritos que te prescribo, o si haces un poquito de cosas buenas aquí y allí, o repites algún tipo de cosas, o sigues unas técnicas religiosas, entonces lo vas a poder hacer. Porque de hecho eres tú y son tus obras lo que van a permanecer delante de Dios. Pero esto es falso. La verdadera religión que ha sido revelada por Dios dice que todo debe ser a través de la gracia. La salvación es a través de la gracia, que no la podemos ganar. Porque Dios, solamente Dios, puede obrar en nuestros corazones. Y esta es la verdadera verdad. Y siempre la verdadera religión, y siempre puedes notar la diferencia. Queridos amigos, conocí a un hombre hace muchos años. Y él estaba envuelto con la investigación científica. Y él me dijo, alguna vez que estábamos hablando, yo le pregunté, ¿por qué haces esto? Y él dijo, bueno, tengo que admitir que todas estas investigaciones científicas y mis publicaciones y todo lo que he hecho por el beneficio de otros expertos en el mundo. Bueno, lo que él hacía pudo haber sido muy bueno y hubiese podido ser muy de mucha ayuda para la vida humana. Pero él estaba haciendo todo esto. Aún perdió su esposa porque él estaba tan dedicado a su trabajo por unas cuantas personas que estaban en el mismo círculo científico para impresionarlos, pero nada que de lo que él hizo fue por Dios, porque no traía nada delante de Dios. No estudiaba a Dios, no había ningún servicio para él. En el día final, nadie se puede jactar delante de Dios. Esto es trágico. Algunas personas se glorían en la raza humana y en lo que ellos pueden alcanzar. Y tratan de no mirar la tragedia de este mundo y toda la falta de igualdad que hay y todas las cosas malas que la raza humana hace. Pero no, ellos admiran la raza humana. Nadie se jacte delante de su presencia. También escuché de un hombre hace muchos años que venía de una familia muy rica que eran dueños de varias haciendas, de varias tierras, y tenían mucho dinero. Y sorprendentemente, en estas haciendas eran muy prósperas, pero todas fueron a ruina y perdió toda la fortuna que tenía para apoyar este trabajo. Todo se fue. ¿Y cómo pasó esto? ¿Era él un tonto? ¿No tenía conocimiento por qué pasó esto? Bueno, en su caso, él era un alcohólico. Él decidió empezar a beber. Bueno, hablo de esto, me interesa esto porque esto es lo que le pasa a la raza humana. Es tan diferente a los animales. Se le ha dado tanto poder, tantas habilidades por Dios. Y pueden inventar, pueden investigar. Pero hay una gran falta, no solamente alcoholismo, esto afecta a algunos, pero el pecado en el corazón humano. Somos una raza humana caída, y porque el pecado es contagioso, nunca podremos tener éxito. Si confiamos en nosotros mismos y en la raza humana, siempre van a haber problemas. Siempre van a haber dificultades, siempre vendrán estos pecados que mencioné, injusticia, violencia, burla y todas estas cosas, orgullo, deshonestidad, mentiras por todas partes, por el contagio del pecado. Necesitamos a Dios, necesitamos su perdón, necesitamos que Él nos haga nuevamente. Solamente ahí podremos estar de pie delante de Dios al final del día. Había otro hombre al cual se le había dado un negocio. El padre le dio un negocio para que se preparara. Así que el padre tenía varios negocios. Pero el hijo falló. No tuvo éxito en este negocio y a la final este negocio se tuvo que cerrar. Y cuando su padre lo regañó, él le dijo, pero es que tú nunca me ayudaste. Y el padre le dijo, bueno, tú nunca me pediste ayuda. Y esto es justo lo que pasa a la raza humana con Dios. ¿Qué va a alcanzar el hombre con todos los éxitos que pueda tener en esta tierra? Pero si Dios, pueden decir, bueno, pero Dios no me ayuda, pero Dios nos dirá, pero es que no me pediste ayuda. Si no hemos sido convertidos, no le buscaremos, no lo honraremos. Así que no nos deberíamos sorprender por eso. ¿Cómo somos vistos por Dios espiritualmente? Bueno, Él los mira como aquellos que no podemos hablar, que no podemos orar, como si no pudiésemos hablar. Como Él nos ve como si no pudiéramos ver, porque no podemos ver el camino de Dios. Incluso no nos podemos ver a nosotros mismos sin nuestras necesidades. Es como vivir en una prisión oscura, en una celda. Así que es una persona en una celda, está sucio y no se puede ver a sí mismo. Así somos nosotros, porque no podemos ver nuestra necesidad pecaminosa y nuestra necesidad de perdón. No le podemos escuchar. Las Escrituras nos hablan, pero no podemos entender y no queremos entender. No podemos escuchar la palabra de Dios, su voz, a través de su palabra. Y no nos podemos controlar a nosotros mismos, no tenemos poder sobre nuestro pecado. Así es como Dios nos ve. Qué maravilloso es conocer a Dios y venir a Él. Lo grandioso es venir a Dios por salvación y ser cambiado. Tú vienes, crees en el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a sufrir y a morir por pecadores, a tomar la culpa de nuestro pecado. Creemos en la necesidad de perdón de nuestros pecados. Y cuando hacemos esto, Él nos ve como justos y nos cambia. Y esto me lleva al siguiente punto que voy a hablar por unos instantes, que es la nueva vida. ¿Qué es venir a Cristo y recibir una nueva vida? Amigos, ¿necesitamos una casa? Claro que sí, que la necesitamos, bien sea que tú estés por ti mismo o con tu familia. Necesitas tu casa, quizá llegaste a una nueva ciudad, así que te tienes que establecer tú y quizá con tu familia. Bueno, tienes que mirar un par de cosas. Tienes que buscar una casa o un apartamento, bien sea que puedas poner el depósito y comprar, o bien sea que rentes. Bueno, tienes que saber cómo hacer estas cosas. Esto no sencillamente caen del cielo. No, tienes que hablar con un agente. Tienes que saber cómo hacer una oferta por la casa o el apartamento, pero si no sabes qué debes hacer, entonces ¿qué va a pasar? ¿Vas a estar caminando en las calles? No, empieza con el conocimiento. ¿Cómo obtener una casa? ¿Cómo buscar una casa? ¿Qué se debe hacer? Y es así con Dios. Cuando tú tienes una casa, quieres una casa, la buscas, la compras, pero quizá está en un estado malo, no ha sido decorada por muchos años. Y para poder hacerla al estándar, para que vivas ahí, tienes que decorarla, tienes que hacer trabajo, necesitas muebles. Necesitas una compañía que ponga la energía, porque vas a necesitar electricidad, agua. Son cosas obvias. Necesitas una mesa, una cama, unas sillas y todo esto. Así que amueblas la casa. Es lo mismo con la salvación. Tienes que saber cómo encontrar a Dios. Después, cuando vienes a Él, Él te da el derecho de ser su hijo. Te perdona de tus pecados, te hace hijo suyo, y después tú necesitas amoblar. Necesitas posesiones, Él obra en tu vida y te da virtudes y cosas que tú necesitas y te cambia. Y eso es lo que la Escritura dice. Déjenme leer en el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es maravilloso. Sabiduría está primero. Necesitamos entender los caminos de Dios, el mensaje del Evangelio, que todos somos pecadores, que estamos alejados de Dios y que no podemos pedirle nada o permanecer o venir delante de Él, a menos que pidamos perdón, que nuestro Señor Jesucristo lo ha obtenido por nosotros, porque nuestros pecados han sido llevados por Él en la cruz del Calvario. Y ha sufrido la muerte que ha equivalido a la condenación eterna de millones de personas que iban a ser salvas. Un sufrimiento que no nos podemos imaginar. Sí, habían clavos en sus manos, en sus pies, pero este era lo que menos le dolía, por muy doloroso que hubiese sido. Esto era lo menos de la culpa, de lo que no podíamos ver, cómo el Hijo Eterno de Dios podía sufrir por nuestros pecados de una manera invisible en su espíritu. Su cuerpo fue quebrantado, pero su alma fue afligida, porque Él llevó allí nuestros pecados, pero Él compró allí la salvación de todos aquellos que vendrían a Él. Y Él murió por ellos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Es lo que Cristo ha hecho. Él es el camino de la salvación. Tú vienes a Dios a través de Él. Pero después Él también hizo la justificación. Así como cuando compras una casa, tienes el documento o el documento de renta o de tu casa y se envían estos papeles al banco o al que te está prestando. Así que ya tienes el derecho de ocupar esta casa. Asimismo, tú tienes el derecho de ser los hijos de Dios, porque tus pecados han sido lavados y Dios ha declarado que tú eres suyo. Así que sabiduría y justificación. Después de eso viene la santificación. Ahora tú eres salvo, pero tú tienes que ser cambiado, transformado. Así que Dios te da una nueva naturaleza, como en una casa. Eres una nueva persona, como una nueva casa. Y Él te da humildad, te da integridad. No eres perfecto, no, de ninguna manera. Tienes que luchar por esos pecados, pero Él te capacita y te ayuda. Y te da este gran inicio dándote amor por Él. Y te da sensibilidad para escucharle. Cambia tu carácter, tu naturaleza y eres una nueva persona. Como amoblando la casa, dando la energía y el agua que necesita la casa. Así lo hace también Él con nosotros. Santificación, santidad y justificación, santificación y redención. Lo que Pablo tiene en mente cuando usa esta palabra redención es la redención final. El día cuando tú entras al cielo, cuando dejas esta vida y te encuentras en la presencia de Dios y todos aquellos que están allí desde mucho antes que tú llegaras allá. Y ves a Cristo, escuchas su voz. La redención final, esto es lo que se tiene en mente en este versículo. Así de la misma manera que cuando se va a una nueva casa o un nuevo apartamento, cuando tú tienes el poder de ocupar y ya tienes todo y tienes esos documentos, que te dan la seguridad. Nadie puede ir al otro día y decir, oh, esa no es tu casa, esto es mío, porque tú tienes la seguridad en estos documentos. La redención final, cuando venimos a Cristo y nuestros pecados han sido lavados, se nos da nueva vida y se nos da una seguridad absoluta que iremos al cielo y hasta la enseñanza de la Biblia, si somos verdaderamente conversos y salvos, Dios se asegurará que al final vayamos a la gloria eterna. Nunca se nos quitará nuestra ciudadanía en el cielo. Esto es imposible. Lo siento por esta ilustración tan simple, pero las personas están temerosas de estas palabras. En fin, de que nadie se jacte, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación, cambio y redención, una seguridad final, eterna. Esto es lo que significan estos términos. De esta manera es como Dios nos bendice. Empezamos con el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que seamos advertidos, queridos amigos. Pero es el amor bondadoso de Dios que podemos venir a Cristo y entregar nuestras vidas a Él y arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la salvación que viene de Él. Y todas estas cosas nos pasarán. Seremos perdonados. Seremos renovados y cambiados. Se nos dará seguridad eterna. Este es el mensaje de estos versos para nosotros en esta noche. No busques por la fama pasajera y por fortuna, porque nunca podrás estar delante de Dios con estas cosas. No te gloríes en tu juventud. La juventud es maravillosa, pero va a pasar. No te orgullezcas por lo que has alcanzado, por esto, por lo otro. Bueno, sí, se te acredita esto, que has hecho cosas buenas, pero con esto no podrás pararte delante de Dios, porque Dios mira lo espiritual. No te gloríes en la raza humana. La raza humana es caída y está lejos de Dios. No te gloríes en tus obras. Nadie, no le creas a nadie que dice, sí, tú puedes alcanzar a Dios por tus propios méritos y por tu propia bondad. No, esto es imposible, solamente en Cristo, el Salvador, el único que perdona. Solo con Él podremos estar delante de Dios. Él nos da poder para cambiar por su amor. Queridos amigos, todos necesitamos a Dios. Nadie se jacta en su presencia, pero todos los que están en Cristo y le conocen ahora y por siempre. Oremos. Oh Dios de gracia y Padre celestial, míranos, Señor. Líbranos de todas las fuerzas que nos alejan de ti. Oh Señor, oramos que te respetemos, que te anhelemos y que tengamos esa apreciación por el Señor Jesucristo y nos maravillemos por todo lo que Él ha hecho por nuestras almas. Oh Señor, que vengamos a Él y le encontremos. Pedimos esto en el nombre de Él y por amor a su nombre oramos. Amén.